RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades. Y mucho más en el magazine Estación SOG. Es el momento de hacer una pausa y acompañarte en los próximos minutos con Estación SOG.
Bueno, bienvenidos nuevamente al programa Estación SOG, un programa producido y dirigido desde la zona occidente para toda nuestra audiencia global en línea. Hoy se encuentra con nosotros la docente, psicóloga e investigadora Viviana Rojas. Viviana, bienvenida a Estación SOG.
Muchas gracias, Rosenberg, por esta acogida y por esta invitación a este programa de la zona occidente.
Muy bien, vamos a comenzar haciendo un recuento de quién es Viviana Rojas.
Bueno, Viviana Rojas es egresada, orgullosamente egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Psicología, magíster en Educación y Desarrollo Humano y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Apasionada por los temas sociales y comunitarios, no en vano también soy docente de la maestría en Psicología Comunitaria desde el año 2017 y venimos entonces trabajando unas apuestas muy interesantes, no solamente desde el programa de la maestría, sino también en términos de investigación con estudiantes de la maestría y del programa en psicología.
¿Cómo llega Viviana Rojas a vincularse con la universidad, con la UNAD?
Bueno, me vinculé con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde el año 2012, cuando estaba incluso terminando mi último semestre de la maestría, lo recuerdo muy bien. Y bueno, la líder en ese momento local del programa de psicología me hace una invitación para venir a acompañar a los estudiantes de la UNAD. Reto que asumí con muchísimo miedo porque venía de trabajar en lo privado, con organizaciones sociales y comunitarias, con la Alcaldía de Medellín, desde la Unidad de Niñez. Y bueno, para mí fue todo un reto ser docente acá en mi universidad, pero yo creo que he tenido muy buena acogida y bueno, me encanta y amo profundamente este mi quehacer.
Te metiste por el lado de la investigación, grupos de investigación, seminarios de investigación. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu vida personal?
Ha sido también muy gratificante. Recuerdo incluso yo ingreso en el año 2012, como te decía. Al 2013 yo ya tenía un semillero de investigación conformado, trabajando con 40 y 50 estudiantes que tenía en ese momento en trabajo de grado. Y bueno, y yo pensaba, bueno, ¿cómo darle salida, cómo tener productividad, cierto? Y darle a estos estudiantes ese acompañamiento desde la investigación formativa, porque uno le preguntaba a un estudiante, no, qué miedo investigar, y yo, no, ven. Todos estamos en un proceso de aprendimiento, por esto se llama semillero. Y bueno, decidí el reto de verdad de tener en ese momento como 40 estudiantes acompañándolos en su proceso de trabajo de grado, motivándolos en el semillero de investigación. La investigación formativa yo creo que es una pieza fundamental, es clave en temas de productividad también. Y bueno, de ahí uno va construyendo con sus estudiantes y pasa a niveles más avanzados hasta tener una investigación propiamente dicha, una investigación ya más formal.
Veo que te has ido por todo el lado de la investigación formativa, como académica que eres. ¿Cuál ha sido lo que más te ha impactado hasta el momento? Que vendrán muchos momentos más, pero cuéntanos una experiencia que hayas vivido, que haya dicho, uy, este proyecto me gustó, me impactó, quedó, se instaló, se hizo toda la ejecución, toda la trazabilidad.
Recuerdo en el 2014 más o menos aproximadamente que trabajé con dos estudiantes del semillero en pregrado todo el tema de la criminalidad urbana en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín.
a ti como que te gusta mucho el tema, según veo, de...
Sí, el tema social.
Entonces, el tema social, pero como con esa inclinación que la violencia ha afectado directamente a las poblaciones.
Sí, totalmente de acuerdo. Desde allí, pues ese ha sido el tema que siempre ha estado por allí pues, rondando, ¿no? Bueno, y entonces aportamos la oportunidad de acompañar a mis estudiantes en ese momento en el Nacional, más adelante en el 2017. Acompañé a otra chica desde el semillero en temas de primera infancia y ganamos un premio y reconocimiento a nivel internacional. Ella obtuvo sobresaliente en ese momento y bueno, desde allí yo no he parado de investigar. Y articulo también, pues como los proyectos que tenga de investigación grandes, ya articulo estudiantes de la maestría y también estudiantes de pregrado, como es este el caso, que tengo el proyecto de la convocatoria 010 del año pasado, 2022, y que venimos trabajando acompañamiento psicosocial con personas víctimas del conflicto armado a partir del hecho victimizante de la desaparición forzada. Este es un proyecto que se desarrolla aquí en dos municipios del departamento de Antioquia y en la ciudad de Neiva, con el apoyo del profesor Jason Tobías Rengifo, quien es el coordinador actual del CIAPS. Y venimos haciendo toda una apuesta comunitaria muy interesante, impactando en políticas públicas locales en términos de memoria, ley de víctimas. Estamos entregando ahora procesos de reparación simbólica a través de los murales y el lugar para la memoria de las víctimas del conflicto armado.
Vamos a contar a los oyentes cómo es ese proceso de acercamiento a las comunidades, a los territorios. Cuando hablo, no hablo ya de Viviana Rojas, sino de la UNAD. ¿Cómo la UNAD se acerca a los territorios?
La UNAD se acerca a los territorios, bueno, inicialmente a partir de esta convocatoria y tocando puertas, buscando en la mesa de víctimas y con organizaciones sociales y comunitarias, pues como la posibilidad de trabajar articuladamente con ellos allí. Entonces, para eso también pues nosotros hacemos alguna especie como de priorización en cuanto a necesidades pues que se tengan en los municipios, hacemos el contacto y pedimos permiso a las alcaldías o secretarías de gobierno, como lo fue en este caso, para desarrollar la propuesta a la convocatoria 010, convocatoria interna por la misma universidad.
Pero yo quiero que ahondemos más. Cuando yo digo que la UNAD se acerca a los territorios, es como ese proceso de la gente a la aceptación, es decir, tú tocas fibras, remueves pasado, tienes que hacer todo un trabajo mancomunado con las autoridades, estamos hablando de víctimas, entonces, ¿quién fue el victimario? ¿En qué momento? ¿Si hubo desplazamiento forzado? ¿Si hubo desaparición forzada? Todo ese tipo de cosas que afectan directamente a la comunidad. ¿Cómo llega una investigadora de un momento a otro, a un municipio, a tocar la puerta de mi casa y hacerme una investigación así de buenas a primeras? ¿Cómo ha sido ese primer contacto con el ciudadano?
Pues como te decía, específicamente en este proyecto fue a partir de la mesa de víctimas, ¿sí? Y mostrando también cómo el proyecto, los propósitos o el propósito de este proyecto, el desarrollo y también la ejecución de dos proyectos de grado más, uno en maestría y otro en pregrado, presentándonos como la universidad que trabaja el tema de lo social, una universidad que está en los territorios, una universidad que entiende las necesidades de los campesinos, de las campesinas y de esta, precisamente de esta población infortunadamente golpeada por la violencia sociopolítica en nuestro país. Entonces desde allí pues se hace una presentación y empezamos a eso que tú decías ahora, a sensibilizar, a mostrar la importancia de hacer desarrollar el acompañamiento psicosocial. Además que no es fácil porque en el imaginario colectivo pareciera que cuando tú hablas de víctima y tú eres un extranjero, un extraño más bien, y llegas a un territorio, piensan que vamos con dinero, ¿cierto? Y entonces cuando las comunidades no ven el dinero, se desaniman. Pero yo traía una propuesta mucho más amplia, más muy cercana a esas fibras que tú dices, a tocar esas necesidades de no hablar de perdón, pero sí, digamos, como que susceptibles de transformar en este tiempo que es el acompañamiento psicosocial.
¿Y cómo ha sido todo ese manejo también del tema los líderes sociales, los líderes sindicales, donde hay tanto recelo a veces para dar la información, o donde surgen las amenazas de un lado y otro? Es decir, donde la información está muy sesgada o está muy cerrada o muy privada, ¿cómo tener accesibilidad a esa información?
Te cuento, Rosenberg, que es un tema que no es fácil y que tenemos que tener muchísima prudencia, y es lo primero que yo le digo también a mis estudiantes, y por eso ellas saben que yo siempre estoy allí, yo siempre las acompaño, casi siempre soy la que inicia pues como los asuntos y los conversatorios, porque es un tema muy sensible, muy delicado. Entonces, lo primero son los acuerdos grupales, lo que se hable acá, se queda acá. Lo segundo es no hablar de asuntos de política, ni de religión, ni de un bando, ni del otro. Infortunadamente, pues, por esas polarizaciones que nosotros todos conocemos que existen. Sabemos que hay unas víctimas y allí confluyen todas. Todas de cualquier grupo armado, porque pues se le da la cabida a todas, ¿cierto? El proyecto es para todos y para todas. Y bueno, manejar pues como mucho la prudencia, y ya en el desarrollo del ejercicio y ya a medida que te van conociendo, se van consolidando esos lazos de solidaridad, esos lazos y esa construcción de confianza que también es necesario, porque ellas, las víctimas, las personas de las comunidades no cuentan mucho qué les sucede. Entonces hay que tener un poco de tacto para ello.
Estamos hoy en conversación con Viviana Rojas, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en la zona occidente. Ella es psicóloga y nos está compartiendo acerca de cómo se ejecuta la investigación en los territorios, y en este caso en el territorio de Carolina del Príncipe. Estamos en Estación SOC, hacemos una pausa y ya regresamos.
El personaje del día.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10 los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Conversemos de la UNAD.
Continuamos en Estación SOC. Hoy con nosotros Viviana Rojas, docente e investigadora de la zona occidente. Y estamos tratando el tema de los murales de la verdad.
Yo pienso que a veces cuando haces investigación hay ocasiones en las cuales abunda la información y en otros casos escasea la información. ¿Cómo hacer ese filtro de que cuando abunda la información sí es veraz, o cuando falta información, de dónde sacarla, de dónde buscarla? Cuando abunda la información, se da el caso de que esa persona no se llamaba así, no era esa, era aquella, no fue en esa época, fue en esta época, no sucedió en esa vereda, sucedió fue en esta vereda. Entonces toca hacer como un recuento y hacer un barrido mucho más amplio para que esa información sea veraz. Pero en otras ocasiones es tan escasa la información que no hay suficientes herramientas para de dónde trabajar con ello.
Es cierto, Rosenberg. Sin embargo, nosotros antes de ir pues como a terreno, hacemos algo que se llama lo básico, es un estado del arte, en donde revisamos la bibliografía, las investigaciones que nos anteceden o anteceden a ese problema sujeto de investigación, que ha pasado y que ha pasado en el territorio, identificamos el territorio, y ya cuando estamos con las personas construyendo confianzas, ¿sí? Ya sabemos que ese método que nosotros empleamos en este caso fue un método narrativo, un modelo narrativo en donde ellas contaban y hablaban libremente. Bueno, teníamos un dispositivo muy, muy fuerte, que eran las 5 pieles de la memoria, y yo creo que ya ellas se fueron emergiendo y contando la historia, y nosotros hacemos posteriormente triangulación de esa información.
las cinco pieles de la memoria. ¿Por qué?
Bueno, las cinco pieles de la memoria es una técnica que yo la utilizo en investigaciones que tienen que ver pues como en modelos narrativos, ¿sí? Y esas cinco pieles están inspiradas en un pintor austriaco, Hans Wasser. Él trabajó las cinco pieles, solo que yo las he modificado, las he acoplado a la investigación. En este caso la denominamos las cinco pieles de la memoria y empezamos a identificar entonces como si fuese una capa de la cebolla, entonces el yo, las relaciones con las formas de vestir, la tercera viene a ser la familia, la cuarta las relaciones inmediatas, la escuela, el trabajo, lo comunitario, la quinta piel es el medio ambiente. Entonces adecuamos todas las preguntas a partir de ese modelo, ¿sí? En este caso que trabajamos las cinco pieles de la memoria, cómo ha sido el impacto que estas mujeres, en este caso hablo mujeres porque la mayoría son mujeres, fueron impactadas por el conflicto armado, por ejemplo, y cómo vivieron la desaparición forzada, la de su familia, ¿no? Entonces, en el yo, por ejemplo, ellas te dicen, claro, siento mucha angustia, mucha tristeza, todavía ese evento sucedió hace 20 años, pero a mí todavía parece que fue ayer porque no le pude dar cristiana sepultura a mi esposo, por ejemplo. ¿Cómo afecta entonces la desaparición forzada o cualquier hecho victimizante en la familia? ¿Las desunió, las unió? ¿Cómo lo asumieron? ¿Cuáles fueron esas afectaciones, por ejemplo, económicas? La mayoría de ellas trabajaban en la ruralidad. Tuvieron que dejar todo lo que tenían, sus vaquitas, sus gallinas, los huevitos que producían las gallinas, para irse a la ciudad y luego de eso volverse a otro municipio totalmente diferente, ajeno a lo que ellas conocían, ¿sí? Y empezar otra vez de nuevo. Entonces así, paulatinamente, a partir de ese dispositivo, vamos teniendo preguntas y ellas van narrando el conflicto y su vivencia y su experiencia personal, familiar y comunitaria.
Estamos en Estación SOC con Viviana Rojas. Ella es psicóloga e investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la zona occidente. Ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, zona de occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Conversemos de la UNAD.
Continuamos en Estación SOC. Hoy está con nosotros Viviana Rojas. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la zona occidente, psicóloga e investigadora. Estamos hablando de todo ese tema de reparación de víctimas desde el punto de vista investigativo y cómo se trabaja con las comunidades. Hay dos proyectos recientes que está trabajando Viviana, que es Carolina del Príncipe y San Pedro de los Milagros. Entonces vamos a hablar el uno y el otro.
Bueno, esos han sido pues los dos municipios que priorizamos en el proyecto y venimos entonces dejando con las comunidades asuntos de reparación. La reparación mucha gente la ha comprendido que solamente debe darse por vía administrativa, ¿sí? O sea, cuando nos reciben o cuando nos otorgan un X cantidad de dinero, ¿sí? La reparación simbólica, como su nombre lo dice, pues puede ser un asunto más representativo. Es la voz en este caso de lo que sucedió con este proyecto en estos dos municipios, es la voz de las comunidades, es la voz de la mesa de víctimas de cada uno de estos municipios, en donde nos articulamos con secretarías de gobierno y las respectivas alcaldías para este desarrollo. Entonces, ¿qué hicimos? Dos murales de la memoria en donde se impactan, ahí está plasmado. Entonces, a esto lo he denominado como apuesta político-estética, ¿sí? De construcción de memoria histórica. ¿Por qué política? Lo político entendido en este campo o en este sentido es que las víctimas le dicen a un gobierno local, a un gobierno regional, quizá también a un gobierno nacional, en dónde está Pedro, en dónde está Juan, en dónde está María. porque llevamos X cantidad de tiempo y ni vivos ni muertos, ¿cierto? Entonces, lo político es eso, una forma de reclamar en dónde está mi familiar que desapareció. Pero al mismo tiempo es estético porque se impregna, se impacta, se plasma, ¿sí? Es otra forma de narrativa, ¿sí? En un mural. Este se fue en el caso de San Pedro de los Milagros. En el caso de Carolina del Príncipe, está el mural con las fotos, como si fuese el centro de memoria de ese municipio, con las fotos de las personas que infortunadamente han desaparecido y que eran pues miembros de este municipio.
Eso de entrada debe ser impactante. ¿En qué parte del municipio está ubicado el mural?
El mural de la memoria en San Pedro de los Milagros está muy cercano a la terminal del transporte, al frente de Colanta. Ahí hay una oficina de Colanta y allí está, y todo el que pase por allí, por este coliseo, en este polideportivo, lo va a ver. Y en Carolina del Príncipe está en la Casa de la Cultura. Allá está no solamente el mural, sino que también hay un espacio para las víctimas en donde ellas se pueden reunir, a realizar las reuniones pues, que les compete como este tema.
¿Cuántas fotografías, Viviana, uno se encuentra allí? Uno dice, uy, qué número, qué cantidad, ¿cuántas?
Pues, y esto que fue inicialmente, porque de verdad, pues, el recurso...
Y no estará todo, imagino.
Sí, está en construcción y tenemos alrededor de 15 a 17 fotografías de niños, de niñas que desaparecieron, de adultos, y de verdad que es triste, pues... Ese retrato es doloroso.
Sí, de hecho, hay ocasiones, eso es muy común en Colombia, o al menos en las familias antioqueñas, que uno llegaba a veces a la casa de los abuelos y encontraba portarretratos. Y uno llegaba y miraba, y uno me decía, ¿quiénes son estos? Y empezaba, este fue un tío suyo, este fue el abuelo tal, ese fue el primo tal. Y uno dice, uy, en una sola pared de una casa pueden haber hasta 4 o 5 personas que ya fallecieron con su foto allí. Pero entonces uno dice, se recuerda con amor y se recuerda, listo. Pero llegar a un municipio y ver un mural con 15 y más, porque eso antes de que usted llegara pasaron muchas cosas en la investigación, y quién sabe cuántas o será más en Colombia, porque eso, Colombia es un país así, estamos en un mundo donde es una constante. Entonces uno dice, ver uno 15 personas que, como se dice vulgarmente, se las tragó la tierra. No se sabe, o se sabrá, o se supo, o se sabe qué pasó. Pero eso queda ahí, en el dolor de las víctimas y en el recuerdo de los que sufrieron ese momento.
Has tocado un tema muy, muy importante, el asunto del duelo sostenido. El ritual para nosotros, como colombianos, incluso en nuestro asunto antioqueño, nuestra idiosincrasia paisa, enterrarlo, verlo cuando se despide, incluso hasta el mismo mariachi, que a veces... Lo vemos tan coloquialmente, pero esas son nuestras costumbres. Y uno de los testimonios de las personas, de las mujeres, fue: y yo cuando elaboro el duelo, doctora, si yo no sé si está vivo o si está muerto, ¿yo cuándo voy a poder elaborar esto? Es que llevo muchos años en este duelo, y es la verdad, es un duelo sostenido. Este hecho victimizante, la desaparición forzada, es uno de los hechos de los duelos más complejos que tenemos en asuntos de violencia sociopolítica, y no en vano ha sido reconocido por la Justicia Especial para la Paz como el caso 03. Ellos lo empezaron ya a hacer como investigaciones alrededor de eso, porque es un asunto tan doloroso que se concibe también como un asunto también de tortura también para sus familiares, el hecho de no saber en dónde está Pedro, en dónde está Juan, en dónde está María.
Es que Colombia es un país muy amplio, rural. Uno dice que tenemos unas ciudades muy urbanísticas y unas urbes muy grandes, pero no, uno aquí a escasos kilómetros ya está otra vez en el campo. Y uno dice, hay territorios en Colombia muy amplios donde el silencio ahí queda. De hecho, sabemos los que estamos acá en Medellín, de aquí a Medellín lo atraviesa el río Medellín, que viene desde Caldas y va hasta Porce. Y a veces uno se encuentra, en los noticieros dicen, apareció un cadáver flotando en el río Medellín, en una de las curvas de por allá de Barbosa, pero ese cadáver no es de Barbosa, el cadáver pudo haber sido de Medellín, de Envigado, Itagüí, que viene ahí. Uno dice, listo, es el río Medellín, pero ¿cuántos ríos habrá en Colombia que... O estamos en una era donde está el WhatsApp, los celulares, el Facebook, llega un grupo armado, hace poco incluso en la costa atlántica pasó eso, llegó un grupo armado por allá amenazando a una comunidad y no faltó el que lo grabó. Listo, quedó grabado y se montó en redes y todo y ahí se puede hacer un juicio a partir de ello. Pero dígame los de antes, cuando no existía el celular, la internet, cuando todo era silencioso, cuando imperaba el miedo. Sí, o sea, yo pienso que ese tema de ley de víctimas y ese tema de desaparición forzada es un tema bastante delicado y amplio.
Total.
Yo pienso, Viviana, que podemos más adelante tocar un segundo tema, porque hay que darle voz a los que no tienen voz, a esas personas que están en el silencio, y que qué bueno algún día tener como un testimonio de esa persona, o sea, tú como investigadora, pero también tener aquí en el set a esa víctima.
Sí, claro.
¿Sí? A esa persona que su hijo no está, su hijo, su esposo, su hermano, su padre, esa persona se fue y no es a dónde está. Pero cómo la universidad llegó a, se puede decir, a brindarle una mano amiga, a brindarle un descanso en el corazón, debido a que el Estado o muchas veces no puede llegar a ese momento. Simplemente, señora o señor, espere a que el gobierno, estamos haciendo la investigación algún día. Y de hecho eso ha pasado. De hecho la JEP ha hecho, hace poco aquí en Antioquia pasó eso, hicieron como todo ese homenaje en la gobernación de Antioquia, llevaron el cuadro de su familiar, entregaron las cenizas, hicieron pues como todo ese ritual de duelo de finalizar, como que a este es su familiar y ya hoy termina. Pero eso es poco a todo lo que ha pasado en Colombia.
Totalmente. Claro que sí, Rosenberg, cuando quieras podemos traer a una de las mamás, las lideresas de las mesas de víctimas, claro que sí. Hay una frase que me llamó mucho la atención. Cuando yo llegué a San Pedro de los Milagros y ya las mamás con artistas plásticos y todo esto, ya estaban pintando el mural. Y voy viendo la frase desde lejos que decía, esperanza sin olvido. Incluso yo te puedo compartir la fotografía de ese mural. Y la primera parte de ese mural son rostros, siluetas, perdón, humanas, pero sin rostro. Eso implica, eso todavía dice mucho. O sea, acá estamos, tenemos esperanza, pero es como si tuviésemos miedo todavía de aparecer o de seguir reclamando por miedo a, ¿sí? Sin embargo, esperanza sin olvido dice mucho, de verdad que dice mucho del dolor de las víctimas, pero que también, o sea, siguen adelante porque no hay nada más que hacer en este momento, pues podríamos explicarlo desde los mecanismos de afrontamiento. Sin embargo, hay mucho, mucho trabajo por hacer.
Viviana, pues agradezco que hayas estado con nosotros en Estación SOC. Me gustó mucho haberte tenido por aquí, muy interesante, conmovedor. Creo que es un programa que puede dar para más tela por cortar, porque creo que es bueno que los colombianos sepan que desde la universidad estamos haciendo ese acompañamiento a la gente en los territorios.
Muchas gracias, Rosenberg, por la invitación. Y bueno, quedamos entonces posiblemente agendados a una segunda parte.
Estuvo con ustedes entonces Viviana Rojas, Rosenberg Molina, desde el CEAD Medellín, la zona occidente. Esto es Estación SOC. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el día de hoy en su magazine Estación SOC. Información, personajes.
Es la de aprender a manejar el Estado.
Historias.
La Agencia Central de Inteligencia, conocida como la CIA.
Curiosidades y mucho más. Un programa dirigido y producido desde la zona occidente para toda la audiencia global en línea.